Hola, 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 radiocoloristas, ¿qué tal estáis? Todas y todos. Otra vez estoy aquí, en mi programa llamado Discofrenia. Soy Yolanda Bellota y este programa está hecho para vosotras, vosotros, radiocoloristas, porque sois los verdaderos protagonistas. Espero que estéis bien, ese es mi mantra. Espero que no estéis pochos, que estéis en perfecto estado de revista y que venga, que ya está, que esto lo vamos a pasar, pero ya, ¿eh? En dos patadas. Una cosa que os quería decir, ¿qué os quería decir? Pues que voy a hacer otro programeja, porque hoy es el día del libro, no sé si lo sabéis. Es el día del libro, el 23 de abril, Día Internacional del Libro, Día de Villalar también, el Día de la Comunidad, la fiesta de la comunidad, de los comuneros, ole. Pero vamos, que es el Día del Libro y como tal, como estamos haciendo aquí en Radio Colores, que estamos haciendo un especial del Día del Libro, pues eso es lo que voy a hacer. Y yo, como soy una lectora un poco plomo, pues aquí os vengo con otros tres librillos. Tres, sí, o tres o cuatro, no sé. Bueno, no sé. Los que me dé tiempo, porque ya sabéis que el programa de radio son media hora y en media hora voy a intentar contaros y cantaros, porque esto va de música y de libros, son las dos cosas unidas, la música unida al libro y el libro unido a la música, o bien su banda sonora porque se ha llevado al cine, o bien porque a mí me ha apetecido poner esa banda sonora porque me ha parecido que le va. Bueno, pues eso. Bueno, la entrada nos trae un tema musicado, la verdad es que bastante, bastante inquietante. Como inquietante es esta lectura, que no por eso deja de ser una obra maestra de la literatura española, con su primer libro, con su primer libro, que esto sí que ya es rizar el rizo.
Mancharon mi almohada.
Todos los escritores empiezan aprendiendo, pero Jesús Carrasco creo que en esta novela pues lo ha, como se suele decir, lo ha bordado. Vamos, es que lo ha bordado, lo ha dado en la diana, pero pleno. En la diana y en la ruleta, pleno al 15 o al 12 o al que sea el pleno. La publicidad en este caso no es en este caso hiperbólica ni engañosa, ¿eh? Esta primera novela, como digo, de Jesús Carrasco, este chico, porque bueno, es un hombre joven que nació en Badajoz en el 72, pues es una magnífica novela que sorprende por su madurez narrativa, por la riqueza y precisión de su lenguaje. Esta novela, como os digo, se llama Intemperie. Por su creación de una historia que, sin reunir la narración y descripción de escenas y detalles de extremo verismo, elimina los contar, no elimina contarnos los especiales y temporales pasos de esas acciones hasta convertir el relato en una alegoría que apunta directamente a elementos esenciales de la naturaleza humana. El libro va de una tierra desértica y hostil, azotada por una sequía inclemente, un niño escapado de su hogar que sufre la persecución de un tenaz alguacil motorizado y dos ayudantes a caballo. Huye hacia el norte en busca de refugio y encuentra el auxilio de un viejo cabrero que se une a su suerte y lo guía en busca de lugares más seguros. Este deambular del niño y el anciano días y días por parajes arrasados y restos de construcciones abandonadas por sus antiguos ocupantes, este itinerario de hambre, sed, miseria, insolación, bajo el acoso de quienes representan a una autoridad violenta y represora, es también para el niño un periodo de aprendizaje. El cabrero le enseñará lo indispensable para que sepa sobrevivir con dignidad y fraguarse por sí solo su porvenir. La vida que le espera cuando el relato concluye.
Un dedo de fuego señala mi mancha.
El lector no llegará a saber el nombre de ningún personaje. Así el niño es la inocencia pisoteada y odiosamente vejada. Digamos que son alegorías. El viejo y el pobre cabrero representa la solidaridad y la justicia auténtica. El alguacil, el símbolo del poder omnímodo y feroz, que hace de los ciudadanos siervos amedrentados y dóciles. E incluso el hecho de que se desplace en una moto con sidecar tiene la relación con un totalitarismo reconocible. Intuimos que la huida del niño se ha producido por la necesidad de escapar de un ambiente irrespirable, de una sociedad oprimida, de una familia vencida e inoperante ante los alevosos abusos del poder que llegan a la más terrible vejación personal. De una situación en suma que solo engendra violencia, rencor, espíritu de traición, como en el episodio del tullido que ayuda a desconfiar de las apariencias cuando del espíritu humano se trata, odio y deseos de venganza. Sí, las apariencias por regla general siempre engañan. A veces no, pero por regla general suelen engañar.
Alma rezada, mi rumbo perdido. Que el cielo se asombre.
El camino del niño hacia un norte anhelado no es solo una indicación geográfica. La tarea del viejo cabrero consistirá no solo en adiestrarlo al niño para sobrevivir, sino también en mostrarle el modo de purificar la venganza, transformándolo en justicia. Una vez logrado, la vida queda justificada y puede extinguirse. El marco en que se inserta este ir y venir del niño y el anciano con un perro, unas pocas cabras y un burro por campos devastados, desplazándose casi siempre de noche y en busca de lugares donde ocultarse y eludir el hostigamiento del alguacil y sus hombres, puede recordar en algunos momentos obras como Las ratas de Delibes o La carretera de Cormac McCarthy. Conviene subrayar que tales semejanzas son lejanísimas, a mí no se me parecen en nada y además son superficiales, yo creo, Delibes denuncia el abandono del campo en manos de unos pocos. Y en la pareja del ratero y el nini es este quien posee todos los saberes necesarios acerca de la naturaleza. El padre y el hijo de la carretera no huyen de ninguna autoridad, sino de un cataclismo que afecta a otros muchos supervivientes. Pero hay más. Intemperie que no escatima escenas de extremada crudeza. En la narración detallada de penalidades físicas. Sí, la verdad es que es durísima. Es una lectura muy dura. Tiene muy poquitas páginas, pero es dura de salero, ¿eh? Hay pasajes que leen con el corazón en un puño, que se leen. Alcanza un grado de lirismo del que carece la novela norteamericana, la de La carretera. Y alcanza un grado y ofrece además sin propósito ornamental alguno, sino integrada en las acciones. Una honda percepción del paisaje, lo que no hace en La carretera ni en Las ratas. Con sus cambios de color, sus plantas, los olores de la tierra y los matojos, los insectos pertinaces que los comen. Las charcas secas, el sol aplanador. Con tal precisión léxica, con tal detallismo, que el lector tendrá en algunos momentos la sensación de estar redescubriendo la riqueza de un idioma límpido y sonoro, en el que cada objeto tiene su vocablo exacto. Un idioma, por suerte, muy alejado del paupérrimo y repetitivo que con muy pocas excepciones los escritores actuales suelen utilizar. Resumir en pocas palabras. Como primera novela de un autor hasta ahora desconocido, Intemperie es una obra excepcional, que nos sumergen en un mundo de la mejor literatura. Algo que no puede decirse todas las semanas, ni todos los meses, ni todos los años.
La luna estaba en la cumbre.
Este tema lo interpreta Javier Ruibal. Vamos, es su autor, el autor de la canción es Javier Ruibal y la cantante es Silvia Pérez Cruz.
Mancharon mi almohada, mancharon mi almohada, tumbaron mi nido, mi alma rezada, mi rumbo perdido. Que el cielo se asombra. De plata que pondré en el reloj.
Bueno, pues vamos con otra lectura. Esta vez es de Domingo Villar. La playa de los ahogados.
Donde atrapar con mi red una historia de pirata.
Este libro es de Domingo Villar. El inspector de policía Leo Caldas está en el hospital donde su tío está ingresado. Está luchando por respirar, aunque le darán el alta próximamente. En el transcurso del tiempo, al inspector le llega un aviso. Ha aparecido un cadáver en una playa de Panjón. Pero él, en lugar de ir, se queda en la casa de su padre y manda a su ayudante, el aragonés Rafael Estévez, para el levantamiento del cadáver.
La miel en los labios, las piernas.
A partir de ahí, empieza la playa de los ahogados. Esta es una narración tranquila, lenta, en la que el descubrimiento de la causa de la muerte del pescador se cocerá a fuego lento, como los buenos guisos gallegos. Es como si los crímenes en Galicia se investigaran a otro ritmo, donde el espectáculo y las prisas no existen. De tal forma que poco a poco se irá descubriendo quién es el pescador ahogado, que responde al nombre de Justo Castela. Un hombre rubio, tímido, callado, que no se mete en problemas, sin amigos. Ni siquiera comparte vida con sus antiguos compañeros de faenas desde una noche de 1996, cuando falleció en alta mar el capitán Sousa y sus tres pescadores, Castelo, Arias y Marcos Valverde, consiguieron sobrevivir.
Las piernas enterradas.
A medida que avanza la investigación de la playa de los ahogados, la historia se complicará y dará lugar a que el lector conozca no solo el pasado oscuro de estos pescadores, también se adentrará en el subconsciente de la colectividad y en los rumores del pueblo que incluyen a fantasmas hostigando a los vivos. Fantasmas que, al ser mencionados, provocarán que los vivos toquen madera y escupan al suelo, que eso lo suelen hacer mucho los gallegos. Algo que no le gusta nada a Rafael Estévez, un agente corpulento, a veces de malos modales, cuyo carácter aragonés choca frontalmente con la idiosincrasia gallega. Pueden saltar chispas un aragonés y un gallego, vamos, o sea, mal combinación, mala conjunción. Y es que las horas pasan despacio sin que los avances en la resolución del caso de la muerte de Justo Castelo parezca que puedan resolverse. Lo cual hay que sumar las respuestas con preguntas y el carácter gallego para que Esteve se lleve de vez en cuando reprimendas de Leo Caldas. Ya sabéis cómo hacen los gallegos. Tú preguntas y ellos responden. ¿Y tú? No sabes si un sube o baja en la escalera. Bueno, el carácter gallego es así. Bueno, no digo que todos, pero ese es el carácter. Yo conozco a varios gallegos y sí, son así. ¿Será que me he topado yo con los gallegos estos que son gallegos?
Atrapar con mi red una historia de pirata.
Aunque parece que todos en el pueblo y la lonja crean que Justo Castelo se ha suicidado al ser descubierto su cadáver con bridas en las manos, Leo Caldas no lo cree así. Estamos ante un suicidio o un homicidio como caso principal de la playa de los ahogados. Si es un crimen, ¿quién le asesinó y por qué motivo? La doble pregunta clave que el lector se hará, seguramente más veces si cabe que Castelo, un inspector que cuenta con la confianza plena del comisario Soto, pero que no se libra de la sorna de los parroquianos del bar donde suele ir a comer.
La miel en los labios, las piernas enterradas.
Es una novela negra, evidentemente, lo sé. A mí me gusta la novela negra. Si está bien escrita, me gusta. Aunque también me gusta otro tipo de literatura. Me gusta los libros de viajes, los libros de aventuras. Me gustan los libros, sí, de aventuras. Me gustan muchos escritores. Hay uno que le detesto profundamente. Lo detesto profundamente. No puedo con sus libros ni con su prepotencia. Bueno, lo voy a decir porque no tiene ninguna importancia, porque cada uno tiene un gusto. Yo en estos momentos estoy opinando como lectora. Pues sí, hay un escritor que no lo soporto.
La piel cuarteada, la miel en los labios, las piernas...
Ha sido periodista de guerra... tiene gafas, es muy chulito, él parece que tiene la última palabra en todo lo que hace, y sus libros, bueno, pues el capitán a la triste, bueno, pues ya para qué voy a seguir, si ya sabéis de quién os hablo. Reverte es su segundo apellido.
La tinta, un borro, un papel mojado.
Bueno, resumiendo, al fin y al cabo es cuestión de gustos. Como digo, habrá gente que este escritor le parezca buenísimo. Bueno, pues bien, si yo no lo discuto. Para los gustos se han hecho los colores. Con La playa de los ahogados es bien seguro que el lector que le guste la novela policíaca disfrutará de un buen guiso, como digo, de fuego lento, de una investigación lenta. Y aunque no podamos decir que con paso seguro, al menos sí muy interesante. Pese a todo, una pequeña crítica negativa, que siempre hay que poner contrapunto. Me da la sensación de que la resolución es un poco acelerada, después de haber estado durante todo el libro dando pequeños pasos, y que los pequeños detalles que hacen que se descubra la verdad, pues llegan acelerados. O sea, va durante todo el libro al paso de la hormiga y resulta que cuando el desenlace, o sea, se tira en plancha y muchas veces tienes que volver atrás de la lectura porque no te has enterado muy bien. Bueno, quizá con este pero... que es el único que le puedo poner a esta lectura, de Domingo Villar, como digo. Es una novela en la que se avanza poco y concluye, tal vez, pues eso, como un fogonazo repentino de iluminación.
La miel en los labios, las piernas enterradas, la marea me dejó...
Bueno, pues con esta lectura de bueno, con esta lectura, no, perdón, con esta música, esta del grupo indie Vetusta Morla, que se llama La Marea, pues os he querido contar esta, os he querido dejar esta lectura. Me voy a por el último, ¿eh? Vamos a por el último. Pues yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ir a ver por el último, que este, bueno... Este, la verdad, es que es un poco... Es una trilogía, ¿eh? Os lo avanzo. Me tiene enganchadísima.
Dice la nuestra novia cómo se llama la cabeza. No se llama cabeza, sino campos espaciosos. Ay, mis campos espaciosos, pase la novia y bese al novio. Dice la nuestra novia cómo se llama el cabello. No se llama cabello, sino seda de labrar. Ay, mi seda de labrar. Ay, mis campos espaciosos, pase la novia y bese al novio. Dice la nuestra novia cómo se llama la frente. No se llama.
Bueno, allá voy, ¿eh? Este libro se llama La novia gitana. Tiene un comienzo brutal. De esos que según has leído 20 páginas ya sabes que la novela te va a gustar. Que te va a durar poco y que más de una noche vas a dormir poco, por su culpa. ya que gracias a sus capítulos de un par de páginas es muy fácil, a esos capítulos que tienen un par de páginas solo, o sea, son capítulos muy cortitos. Pero es muy difícil caer en el uno más y me duermo. Un capítulo más y me duermo, venga. Una página más y me duermo, solo una página. Pero no, no te duermes. Intentas, pero no te duermes. Y apagas la luz y tienes ahí y vuelves a encender. Y así, pues, nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3. Y las 4 y las 5 y las 6.
En mis campos espaciosos pase la novia y bese al novio.
Y este libro tiene 480 páginas, tocho máximo, La historia está dividida en 5 partes, que comienzan con un capítulo cada una de ellas, que nada tiene que ver, aparentemente, con el resto de los que forman esa parte. El capítulo inicial de cada una de ellas nos habla de un niño encerrado en una habitación del que poco a poco iremos sabiendo un poco más, así como iremos hilando qué es lo que tiene que ver esa historia con la principal. Todos los capítulos que conforman esa parte de esta historia se distinguen del resto por el uso de la cursiva, pero además también hay mucha diferencia en la manera de narrar, ya que para estas partes Carmen Mola utiliza una crudeza en las descripciones aterradora y angustiosa. En cambio, la historia principal comienza con una despedida de soltera de una novia mitad gitana, mitad paya, que acaba con la novia muerta en la quinta de Vistalegre, en Madrid, mediante un método muy peculiar. Le han hecho varias incisiones en la cabeza y le han introducido en ella gusanos. Sin embargo, lo curioso de este caso no solo es el método de asesinarla, sino que 7 años antes su hermana Lara Macaya había sido asesinada de la misma manera y su asesino, Miguel Vistas, está en la cárcel. ¿Es un imitador? ¿Está en la cárcel el verdadero asesino? ¿Ha sido un encargo? Todas estas cuestiones tendrán que ser resueltas por la BAC, Brigada de Análisis de Casos, una brigada de la que ni la misma policía tiene claro si existe o es una leyenda.
Campos espaciosos, hay mis campos espaciosos, pase la novia y bese al novio.
Esta brigada está liderada por la inspectora Elena Blanco y su particular equipo, los agentes Chesca y Orduño, quienes hacen las veces de poli bueno y poli malo. Yuntan de maravilloso en cuanto a sus caracteres. Mariajo, que es una hacker sexagenaria. Buendía, el forense que ama su trabajo y que tiene un humor peculiar. Y Zárate, la última incorporación que tendrá que ganarse su puesto en la BAC, o sea, la Brigada de Análisis de Casos. Todos los personajes tienen su momento de protagonismo. Todos son peculiares por algo que los hace cercanos, ya que todos tenemos nuestras manías. Pero sin duda creo que es muy difícil olvidarse de Elena Blanco. Cuando la has conocido, una inspectora que sigue las normas a rajatabla y que es adicta a la grapa y a cantar canciones de Mina Mazzini en el karaoke y que elige a sus ligues por el modelo del coche. Además, poco a poco iremos descubriendo que Elena vive atormentada por un suceso de su pasado que aún no ha superado y esa subtrama será la que subyace a lo largo de toda la novela y la que queda abierta para una continuación.
No se llaman ojos sino ricos miradores, hay mis ricos miradores, hay mis cintas del telar, hay mi espada reluciente, hay mi seda de labrar, hay mis campos espaciosos.
Mariajo también me ha ganado. Es un personaje y es que tiene más de una frase que no tienes más remedio que releer. Mucho sabe esta sexagenaria de la Deep Web, sí. Una sexagenaria dominando la informática, vamos, dominando las redes. Ya es difícil, pero Mariajo lo hace. Y es que, como ella misma dice, no entres solo por curiosidad, porque cuando entras ya no puedes salir indemne. En cuanto a la trama principal, Carmen Mola ha conseguido que cambie de sospechoso 20 veces a lo largo de toda la novela, Te lanzan anzuelos, nos dan dándonos todos los datos para que estemos absolutamente seguros de que es alguien y volviéndolos a desmontar con un nuevo giro, hasta llegar a un final en el que todas las piezas se encajan a la perfección. Cuesta pensar que se trate de una autor o autora de novel, o sea, estos son sus primeros 3 libros, ya que consigue mantener un ritmo trepidante a lo largo de toda la novela. Mantener el interés en una subtrama que llega a su éxtasis al final de la novela y convirtiéndose en el punto principal de la que será la segunda parte y consiguiendo cerrar la novela que nos ocupa con un final redondo. Es una trilogía, ¿eh? Primero tenemos a la novia gitana, después tenemos La red púrpura, que tiene 219 páginas, y después tienes a... No, 300 y pico tiene. Ya esta la estoy terminando y tiene 300 y pico. Y la tercera está La nena. Bueno, la primera, esta de La novia gitana, me la leí en pandemia de dos sentadas. Bueno, total, al final de la novela se convierte en el punto final de la que será eso, la segunda parte, pero que tiene una tercera. Ya te digo, la ha escrito pues en el 2000, creo que en pandemia no, en pandemia no la ha escrito. La ha escrito a finales del pasado año, o sea, ha salido hace muy poco. Ya sabéis cómo se llama. Primera, la novia gitana, la segunda, La red púrpura, y la tercera es La nena. No quiero terminar sin destacar la cantidad de temas que se tratan en la novela y que se integran de manera natural en la investigación del caso. La homosexualidad, la cultura de la etnia gitana, la propagación de las noticias falsas en la red, el internet oscuro y oculto, los casos sin resolver a los que se intenta cerrar lo antes posible sin pruebas suficientes por la presión mediática, el Alzheimer y todos los sentimientos que afloran en la novela, culpabilidad, respeto, protección, obsesión. Sin duda, en más de una ocasión, la novela te hace plantearte qué harías tú en su lugar, en el lugar de todos los personajes.
Dice la nuestra novia cómo se llaman los ojos. No se llaman ojos, sino ricos miradores. Ay, mis ricos miradores, ay, mis fintas del telar.
El seudónimo es una máscara, no sabemos. O sea, se hace llamar Carmen Mola, pero realmente no sabemos quién es. Ella o él no dice exactamente quién es. Dice que lo importante es que sus libros se lean. No ha dado entrevistas, en fin, se esconde tras un seudónimo. Estas lecturas además no son aptas para lectores sensibles, ¿eh?
Ay, mis campos espaciosos, pase la novia y bese al no.
Son novelas policíacas. Ya digo que a mí la novela policíaca, si está bien construida y bien argumentada, pues me apasiona, o sea, me gusta muchísimo. Me gusta Simenón, me gusta Agatha Christie, en fin, me gustan varios. Pero desde luego esta me ha sorprendido. Así como, por ejemplo, Dolores, creo que se llama Redondo, la de la trilogía del Baztán, pues me decepcionó completa y absolutamente, vamos, es que casi me duermo, pues estas de verdad que me tiene enganchadísima, ¿eh? Pero de cualquier forma, siempre hombre o mujer, ¿qué más da? La competencia de sus obras está probada y el impacto de no tener rostro, pues también. Este es un canto de boda, ¿eh? Esto que hemos leído, que esta canción. Es un canto de boda extraído de otro libro llamado Cantos de Boda, judeo-españoles, de Manuel Alvar, que fue un gran filósofo y catedrático español especializado en filología judeo-hispánica.
Dice la nuestra novia cómo se llama la cabeza. No se llama cabeza, sino campos espaciosos. Ay, mis campos espaciosos, pase la novia y bese al novio.
Bueno, pues nada, radiocoloristas, con esta lectura os dejo. Creo que os he dado pautas para que, si tenéis ganas de leer, os gustan las lecturas, pues que le echéis un vistazo a todas estas y a muchas más que hay, ¿eh? O sea, no son estas, yo es que si no, no puedo traer todas las lecturas aquí, porque si no, sería todo, toda la programación de Radio Colores sería para mí sola. O sea, 24 horas que radiamos, vamos, que estamos todo el día, enlazamos día, noche, madrugada, pues sería solo para un discofrenia, para dos o para tres. Y, hombre, tampoco se trata de aburrir al personal. Ya está otra vez aquí la plomazo esta.
Dice la nuestra novia cómo se llaman las cejas.
Bueno, pues nada, con estas lecturas musicadas, que es como se llama este apartado, os dejo. Y ya sabéis, leed, porque la lectura abre la mente, los oídos y los corazones. Y las entendederas, que de eso estamos un poco flojos y un poco, que solamente escuchamos y oímos lo que queremos escuchar y oír. Y bueno, que nada más, que aquí os habló Yolanda Bellota y que feliz día del libro. Adiós, gente, adiós.
Dice la nuestra novia cómo se llama la nariz. No se llama nariz, sino dátil, datilar. Ay, mi dátil, datilar. Ay, mis ricos miradores. Ay, mi pinta del telar. Ay, mi espada reluciente. Ay, mi seda de labrar. Ay, mis campos espaciosos. Pase la novia y bese al novio. Dice la nuestra novia cómo se llama la cara. No se llama cara, sino rosa del rosal. Ay, mi rosa del rosal.